Ya está en línea Matti Zweig, analista político desde Israel. Por supuesto que con él hemos tratado muchísimos temas y hoy queremos tratar el de el sur de Siria, sur del Líbano, norte de Israel y, por ejemplo, la destrucción de dos posiciones militares en Siria por parte de Israel. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Y toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, Matti, contame un poquitito cómo es esa dinámica entre la frontera norte de Israel y lo que es el sur de Siria, que en realidad es de alguna manera el sur del Líbano, si tenemos en cuenta Hezbollah, y por supuesto, qué pasa con Israel en función de cuidar ese corredor que probablemente es el que constituyen entre Irán y el grupo terrorista.
Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el sur del Líbano y los problemas que tenemos, digamos, con el Hezbollah, que está basado muy en el sur del Líbano. Y otra cosa es el basamiento de Hezbollah, que está, digamos, ayudado por los sirios o ayudando a los sirios en la frontera de Israel con Siria. Son dos cosas diferentes. La frontera de Israel con Siria tiene desde el año 1973, desde el 22 de octubre de 1973, que se firmó el decreto 338 de las Naciones Unidas, desmilitarizando un corredor, una zona de, llamémosle, de nadie, de no man's land, entre Israel y Siria, para que sea efectivo un alto al fuego en el cual ambas partes no se pueden atacar y en el medio están fuerzas de las Naciones Unidas. Entonces, en esa zona, pero más sobre casi la frontera del Líbano, fue donde el 27 de septiembre, según Israel mismo, que es algo muy, muy raro, confirmó de que se habían atacado un par de lugares muy pequeños que había construido ahí el ejército sirio como base para poder salir a hacer sus vueltas y observación en la frontera, cosa que está totalmente prohibido porque no se puede hacer absolutamente nada en la zona desmilitarizada. O sea, no lo hace Israel y no lo hacía tampoco Siria, y ahora que sus amigos de Hezbollah y esperemos que no también de Irán quieren tener un lugar cerca de la frontera con Israel, y los sirios hacen esos lugares, y Israel estaba decidido en forma firme a que nada se construya en esa zona, y lo que hizo fue entrar a destruirlo, puso explosivos, filmó todo, lo explotó y luego se retiró, por supuesto, luego de pocos minutos o de un par de horas, y en estos días dijo que sí, que efectivamente lo había hecho porque los sirios estaban violando arreglos de cese de fuego que están desde el año 1973.
Ahora, Matti, vos mencionabas la no habitual declaración israelí de haberlo hecho. ¿Por qué crees que en este caso sí Israel reconoce y se hace cargo y en otros la situación siempre queda sin definición?
Israel, desde que comenzó la guerra civil en Siria, aprovechó, entre comillas, por supuesto, ya que es amenazada, a atacar distintos lugares que lo ve como una amenaza para su propia seguridad, ya sea de los propios sirios como de sus amigos de Hezbollah y especialmente de Irán, para que no coloquen ahí misiles que puedan apuntar sobre Israel o poner tropas cerca de la frontera con Israel, que en caso de guerra estarían en pocos minutos en la frontera, etcétera. Y en general, la mayoría de las veces, durante muchos años, no se dijo absolutamente nada de lo que se atacaba o de lo que se hacía. Solo la gente, incluso era como algo común, que los propios periodistas israelíes dicen, según fuentes extranjeras, Israel atacó en tal y cual lugar, cuando es sabido quién lo había hecho. Esa forma de ver las cosas y de hacer las cosas cambió hace unos 4 o 5 años, y de vez en cuando comenzaron a la política de demostrar que sí, nosotros tomábamos responsabilidad, para que ellos sepan de que somos serios y que las cosas se hacen según los intereses de seguridad israelí, y algunas veces sí se dice y otras no. En este caso era muy importante decir que, a pesar de que es una teórica violación de otro país, no estamos violando otro país, sino que entramos a destruir algo en un lugar donde era prohibido construir desde un principio algo en esa zona, por la ley internacional. Y eso Israel quería demostrarlo en forma fidedigna.
Mati, ¿qué hacen las Naciones Unidas? ¿Todavía están allí? ¿Y qué han hecho en el pasado o en el presente para preservar que esa zona sea desmilitarizada como corresponde?
Bueno, en esa zona, desde que comenzó en forma efectiva, o sea, se firmó en el octubre del 73, pero desde marzo del 74 comenzaron a llegar dos tipos de militares. Por un lado, tropas, y por otro lado, observadores. Más que nada, lo que hacen es que efectivamente ver de que ni del lado israelí ni del lado sirio se acerquen y se rompa el alto al fuego. Entonces ahí se ha formado como una especialidad. Además tienen otras cosas para hacer, como por ejemplo, desde un principio y durante más de 20 años, 20 y pico de años, lo que estuvieron ahí fue del lado israelí, Canadá y Finlandia, y del lado sirio, Polonia y Austria, en lo que se llama las fuerzas de UNDOF, o sea, de disengagement, de observación, la fuerza de las Naciones Unidas para la observación del alto del cese de fuego. Eso se llama UNDOF. Y bueno, y además de tener que controlar y divulgar qué es lo que está pasando de cada lado y que se cumpla el cese de fuego, también, por ejemplo, los polacos tradicionalmente eran los que removían las minas. Tenían tropas especiales para remover las minas que hay por docenas de miles, hasta hoy en día no han terminado desde el 73 de limpiar toda esa zona. En el año del año 2014, por la guerra civil en Siria, la propia Naciones Unidas dijeron: no podemos ir con esta situación. En varios lugares fueron atacados por de cruce de fuego entre las fuerzas sirias y las fuerzas pro-Daesh, por ejemplo, y especialmente en la zona de Daba. Y entonces la tiene dos zonas, una se llama la zona Bravo, que viene a ser la parte siria, y la zona Alfa, de la parte que viene a ser la parte israelí. La zona Bravo, la parte siria, la han abandonado prácticamente desde el 2014, y después del 2017 comenzaron a volver, pero en forma mucho más reducida. Hoy en día, todas las fuerzas del UNDOF, que están en la zona de separación, en vez de 8.000 personas como eran los años 70 y 80, son 1.018 personas entre tropas y observadores. Tienen una vicecomandante, mujer, de Irlanda, y que es muy, tiene mucha experiencia, la conozco hace muchos años, O'Brien se llama, y tienen, hace poco vino un nuevo comandante jefe de todas las tropas, que es un general de Nepal, que se llama Ishwar Jamal. En este momento las tropas se han cambiado, y escuchá qué tipo de países son los que cuidan la paz entre Israel y Siria: Fiji, la India, el Nepal, Uruguay, irlandeses. Sí. O sea que entre jugar al cricket y jugar al fútbol y tomar mate y tomar cerveza, además también tienen que cuidar de que no se rompa el alto el fuego. En los años en que yo fui comandante de enlace con las Naciones Unidas, a fines de los años 80, a principios de los 90, era muy interesante que cada dos semanas se lleva a cabo una tarea de inspección muy minuciosa, en la cual uno o varios oficiales del lado israelí y del lado sirio, los lunes de cada dos semanas, contaban la cantidad de soldados, la cantidad de tanques y la cantidad de armas que tenían de cada lado. Entonces, para cuando se daba ese informe de cada dos semanas a las Naciones Unidas, por supuesto que las Naciones Unidas sabían de que lo que habían visto no era exactamente lo que era la verdad. O sea, los números no eran exactos ni de un lado ni del otro. Las Naciones Unidas se ponían solo nerviosas cuando veía que había cambios, digámoslo así, en los números no tan exactos. Cuando había cambios, entendía que había problemas, que había cambios también en la cantidad de soldados, de tanques y de armas que había en ambos lados. Se formaban las Naciones Unidas y se trataba de llevar adelante algún plan para que ambas partes no escalaran el conflicto. Y la verdad que se mantuvo hasta la guerra civil. Assad padre y luego hijo mantuvieron totalmente, por supuesto no paz, pero sí un cese de fuego sin problemas prácticamente en ambos lados.
La última, y en un minuto, Mati, porque se nos acaba el programa, tiene que ver con justamente esa relación entre Israel y Siria, que no es de paz, pero no es de guerra. Si eso podés imaginar que se altere en función de todo esto que está sucediendo. Por ejemplo, el otro día escuchábamos, creo que Assad, decir nosotros estamos dispuestos a dialogar, a llegar a un acuerdo también de paz, pero nos tienen que devolver todo el Golán. Como diciendo, la pelota está del otro lado, no es nuestro problema.
Es un poco hacerse el ingenuo, ¿verdad? Porque los desarrollos regionales, la terrible, pero terrible guerra civil que ha sucedido en Siria, que la ha partido en pedazos, a pesar de que ahora está un poco más unida que antes, pero de cualquier manera no ha vuelto a las fronteras que tenía antes de la guerra civil en el 2011. Todavía quedan bolsones de oposición, por ejemplo, hasta hoy en día, o sea, hasta la última vez que escuché, septiembre, o sea, el mes pasado del 2020, las Naciones Unidas seguían quejando que en la zona de Dara, cerca de la frontera con Israel, los soldados de las Naciones Unidas eran molestados o atacados por fuerzas pro-Daesh, por ejemplo. O sea, todo lo que pueda ser un futuro de paz con Siria es realmente algo muy ingenuo de decir, queremos paz y hacemos paz. Y cuando tenían toda la fuerza y el país era unido y también lo que pedían era la devolución del Golán, y no estaban dispuestos igual a hacer las paces, entonces ahora están mucho más débiles, no se sabe lo que va a ser el futuro y si algún día se va a hablar de paz a cambio del Golán, creo en forma personal que van a pasar muchos años antes que eso suceda.
Gracias como siempre, Mati, te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, Daniel, un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Mati Zweig, él desde Israel, analista político. Aparte tuvo, como él mismo lo relató, una función allí justamente de enlace con las tropas de Naciones Unidas en la frontera sirio-israelí.